Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Si yo dijera la frase el pirata más exitoso de todos los tiempos, ¿qué te imaginarías? Probablemente un barbón europeo con un problema de alcoholismo. Pero no, era una mujer muy bonita china llamada Cheng Ji Zhao. El día de hoy, el conde cuenta la vida y obra de la reina de los piratas, Cheng Ji Zhao. Pero antes de empezar, si te gustan las grandes historias en formato de chismecito, pues suscríbete porque eso es lo que hacemos aquí cada semana, contar grandes historias. Ahora sí, comencemos. Nuestra protagonista del día de hoy nace en 1775, probablemente. Y se llamaba Xi Yang, probablemente. En realidad no sabemos nada de la vida temprana, de la vida joven de Cheng Ji Zhao. Y pues en realidad lo único que sabemos es que nació en la zona de Cantón y vivió en la zona de Cantón y era originalmente tanka. ¿Pero qué son los tankas? Pues es un grupo étnico que son nómadas y viven, curiosamente, en barcos. Toda su vida viven en barcos y se están moviendo. Que es muy, muy, muy irónico porque su vida empezó en el lugar donde hizo historia, en el mar. Ahora, sabemos que en su vida temprana trabajó en un barco florido. ¿Y qué es un barco florido? Pues eran, pues, básicamente como casinos, cantina slash prostíbulo, básicamente. O sea, era como una casa del vicio que estaba encima del mar. Y ahí trabajaba Cheng Ji Zhao. Ahora, sabemos que era muy bonita, entonces podemos asumir de qué trabajaba, pero no sabemos realmente. Lo único que sabemos es que en el año de 1801 conoció a un personaje muy importante que se llamaba Cheng Ji. Sí, igualito. La razón es que Cheng Ji Zhao significa la esposa de Cheng Ji. Porque sí, se casaron. Y Cheng Ji era un pirata. Era más bien un corsario. ¿Qué es un corsario? ¿Cuál es la diferencia entre un corsario y un pirata? Pues bueno, básicamente es que un corsario es un pirata sancionado por un gobierno. Es un pirata patrocinado. Es un pirata legalizado, por decirlo de una forma. Entonces, él estaba apoyando a una rebelión que estaba sucediendo en Vietnam y de eso trabajaba, básicamente. Pero cuando le pidió matrimonio a Cheng Ji Zhao, ella le dijo, va, me caso contigo, pero yo no voy a quedarme en casa. Yo me voy a quedar esperando a ver cuándo regresa mi esposo del mar. No, no, no. Yo quiero parte del dinero y yo quiero parte de la aventura. Yo voy a andar en el barco contigo o si no, no me caso. ¿Cómo ves? Y este güey dijo, obviamente me caso contigo. Esto suena de maravilla. Así que se casaron en 1801. Ahora viene una cosa un poco curiosa porque Cheng Ji tenía un hijo adoptivo, que es curioso decir un hijo adoptivo porque en realidad lo secuestró y no solo era su hijo adoptivo, sino también era su amante y se llamaba Zhang Bao. Y digo, a lo mejor se sacan un poquito de onda, pero Pues en las prácticas de los piratas esto era muy común, y no solo en China, en todo el mundo. De hecho, este tipo de relaciones aparentemente eran comunes. Y pues a lo mejor ustedes pensarán que Zheng Ji Zhao se iba a preocupar, de decir, oye, ¿cómo no? ¿Cómo va? No, pero no, no le molestó. De hecho, lo agarró de amante también. Entonces fueron muy felices los tres. Y así los tres fueron de corsarios a pelear en la rebelión vietnamita. En 1802 terminó la rebelión vietnamita y se quedaron básicamente todos los piratas sin chamba. Bueno, no sin chamba, porque pues técnicamente los piratas son freelancers, ellos hacen su propio trabajo, pero se quedaron sin un objetivo, sin un líder. Y no solo sucedió eso, sino también murió uno de los líderes de una de las flotas más importantes de todo este ejército naval de corsarios, que se llamaba Zheng Qi. Zheng Qi era, de hecho, primo de Zheng Ji. Los nombres se parecen, pero bueno. El punto es que Zheng Qi fallece y Zheng Ji Zhao, la protagonista de nuestra historia, decide pues básicamente influenciar a su esposo para que junte todas las flotas y haga un ejército naval, no de corsarios, sino de piratas. Y eso es lo que hacen. Reúnen a todos, se hace una alianza entre todos los piratas y se hace probablemente el ejército naval de piratas más grande que se ha hecho en toda la historia. De hecho, se dice que eran más o menos unos 400 barcos y eran unos entre 40.000 y 60.000 hombres. O sea, era un ejército completo que se podía poner al tiro a cualquier ejército de cualquier país. Este ejército se dividía en 6 flotas y todas tenían una bandera distinta. Estaba la flota roja, que era la de Zheng Ji y Zheng Ji Zhao y su hijo adoptivo Zhang Bao. Estaba la flota negra, estaba la flota azul, la amarilla, la morada y la blanca. Entonces, ese era básicamente todo el ejército y pues empezaron a hacer cosas bastante interesantes. Por ejemplo, empezaron a hacer algo digno de gángster de los 1930, porque pusieron oficinas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué querían oficinas los piratas? Pues lo que hacían era básicamente recolectar una protección para todos los pescadores y recolectores de sal. Todos los que tenían que andar en el mar tenían que pagar una cuota de protección en estas oficinas para que los piratas no los mataran, básicamente. Entonces pusieron una red de información y de oficinas que recolectaban básicamente pues un impuesto para que no te mataran los piratas. Ahora, el reino de terror de la pareja Zheng Ji estaba en su máximo esplendor cuando en 1807 Zheng Ji, en una tormenta, curiosamente en las costas de Vietnam, se cae del barco y no importa lo bien que nades, en medio de una tormenta te ahogas o te ahogas. Y eso fue lo que le sucedió a Zheng Ji. Y uno pensará que Zheng Ji Zhao se iba a retirar. Su esposo estaba muerto, todo, o sea, era un mundo de hombres, de piratas, bastante violentos, bastante terribles. Pero no, eso no fue lo que hizo. Ella no se retiró. De hecho, ella tomó su lugar como la líder que era. Y de hecho hizo una estrategia bastante inteligente. Lo primero que hizo fue casarse con Zhang Bao, el hijo adoptivo de Zheng Ji. Y de esa manera como que consiguió cierto peso social para poder conseguir el liderazgo que había perdido porque pues se murió su esposo. Entonces, primero se casó con él, luego consiguió apoyo de varias personas bastante importantes y después de una buena elección entre piratas, pues ella terminó siendo la líder elegida por todos. Y vaya que fue una gran líder, porque un gran imperio se cae si no tiene a alguien fuerte que lo suceda después del gran hombre que lo construye. Pues créanme que esta estaba mucho mejor que la que lo construyó, porque ella lo construyó también técnicamente. Y aquí pasa algo muy interesante, porque Zheng Ji Zhao, que ahora se llama Zheng Shi, que significa la viuda de Zheng, y a partir de ahora la vamos a llamar Zheng Shi. Zheng Shi pone por primera vez una set de reglas, un libro de leyes que tenían que seguir todos los piratas que estaban bajo su mando. Y de hecho hay muchas reglas, pero hay algunas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, Todo lo que ganaban los piratas se dividía 80-20. 20 era para lo que, para ellos, para lo que quisieran, y 80% se tenía que meter a un fondo que tenían todos los piratas, y era para mejorar los barcos, para que todos comieran. O sea, básicamente ese 20% era para que se lo gastaran en lo que ellos quisieran, y su comida y su estancia y todo se garantizaba con ese 80%. Si no daban el dinero que tenían que dar, les cortaban la cabeza. Otra regla que está muy interesante es que no podían dañar mujeres, no podían asesinar a una mujer. Si veían que asesinaban a una mujer, los mataban. Y a lo mejor dices, oye, qué progresista, qué padre. Pues no, porque lo que quería Shang-Chi era que secuestraran a las mujeres, y a las muy guapas las vendía, y a las otras pues las tenía como esclavas, básicamente. Entonces, pero es curioso porque una mujer que era secuestrada se podía casar con uno de los piratas y podía ser parte de la tribu, básicamente. Entonces, había posibilidades de unirse al grupo a pesar de que estaba secuestrado. Otra de las reglas era que no podías pisar tierra de manera privada. O sea, si eras parte de la flota naval, pues te tenías que quedar ahí. Y si bajabas por una onda personal, te cortaban la cabeza. Ah, no, perdón, no te cortaban la cabeza. Te cortaban la nariz y las orejas y te dejaban ahí libre, fuera, completamente desterrado los piratas. Entonces, pues, era igual de malo, básicamente, porque sabían que eras un pirata y, pues, no te trataba muy bien la gente, ¿verdad? Y finalmente, si atacaban a un aliado, a una de las pueblos que les ayudaban en su red de información para avisarles por dónde venían los barcos o algo así, o si atacaban a alguien que había pagado su seguro de vida al, en una de las oficinas de piratas, pues también les cortaban la cabeza. Otra cosa muy interesante que hizo Shang-Chi fue hacer un barco en la flota que era básicamente un templo. Era un templo religioso y ahí tenía sacerdotes y toda la onda, hacían adivinaciones para saber qué planes iban a tomar. Una cosa muy simpática porque además ella sobornaba a todos los sacerdotes para que apoyaran los planes que ella quería que se hicieran. Entonces tenía un templo religioso, pero al mismo tiempo era un común templo de la corrupción. Una cosa muy simpática. Y ahora se pusieron bastante, bastante agresivos. Empezaron no solo a atacar a barcos chinos, empezaron a atacar todos los barcos que pasaban ahí. Atacaron barcos ingleses, atacaron barcos portugueses, hasta de los gringos que acababan de empezar a existir, hacía como 20 años, ya los estaban atacando. Entonces, todo mundo empezó a tener muchísimo miedo de pasar por ahí. De hecho, hay registros de gente que saboteaba su barco para que no llegara hasta la zona donde andaba Shang-Chi, para que no fuera a ser que los atacara. Entonces, saboteaban su barco para no cumplir la ruta y así probablemente salvar su vida. Sin embargo, el reino de terror de Shang-Chi empezó a decaer un poquito en 1809, cuando le pasó algo bastante preocupante, porque siendo que estaban atacando a tantos navíos, el gobierno de China pidió al gobierno de Portugal que les prestaran 4 buques de guerra, de esos que le llaman manowars, que son los buques gigantescos, y pues los portugueses se los prestaron. Y un día que estaban en Chung Tung, de esta Shang-Chi estaba haciendo una reparación de unos barcos, pues que le emboscan, y le emboscan con los navíos de guerra, o sea, los buques. Entonces ella se queda atrapada, están a punto de matarla, están a punto de atraparla, pide ayuda a la flota roja y a la flota negra los traiciona, nunca llega, la dejan ahí. Pero por un viento de buena onda, un viento sagrado que decidió darle suerte a Shang-Chi, terminó salvándose. Sin embargo, era una mujer muy sabia. Entonces sabía leer la escritura en la pared, sabía cuándo las cosas estaban poniéndose bastante difíciles y empezó a planear su retiro. De hecho, empezó a atacar lo más que podía, porque quería tener buena posición a la hora de negociar. Y en 1810, en febrero de hecho, por primera vez se reunió con el gobierno. Se reunió con un señor que se llamaba Bai Ling, que era el gobernador de Liangquan. Y no solo con él, también se juntó con un señor que se llamaba Miguel José de Arriaga, que era portugués, que él iba a ser básicamente el mediador. Espero que hablara chino porque iba a ser difícil mediar eso siendo portugués. Pero de cualquier manera llegó ahí y se hizo una negociación bastante incómoda. De hecho, ella llegó pidiendo 80 barcos, pidió 80 barcos de recolección de sal, llegó pidiendo que todos sus hombres fueran liberados, que no tuvieran ningún cargo así judicial en lo más mínimo, que no tuvieran que cumplir ninguna pena. O sea, quería perdón para absolutamente todos sus hombres, no solo para ella. Y además, les digo, quería barcos y de esa manera, y ella iba a dejar de atacar, básicamente. Obviamente, Bai Ling, al oír esa propuesta, dice, pero ni de chiste, o sea, no le vamos a dar perdón, no te vamos a dar barcos. ¿Estás loca? Y le dijo, ah, ok, ¿no quieres darme lo que quiero? Perfecto. Y empezó una ola de ataques como nunca había hecho. Atacó espantoso, al grado de que en abril, unos cuantos meses después, Bai Ling la llamó de nuevo y le dijo que íbamos a negociar de nuevo. Llegó ella, dijo que ya repensaron las cosas y le dijeron, sí, te damos todo lo que quieres. Y dijo que ahora quiero más. Entonces pidió ahora que sus hombres no solo tuvieran perdón, sino que además tuvieran trabajo en el ejército, si es que ellos querían tener trabajo en el ejército. Y además ya no eran 80 barcos de recolección de sal, eran 120. Obviamente Bai Ling primero le dolió mucho, pero aceptó los términos. Y así, de esa manera, en 1810, Sheng Shi se retiró de la piratería. Bueno, sí, de la piratería. No de la piratería por la que conocemos normalmente los chinos, sino la original. Y así es como en cierta forma termina nuestra historia, porque si ella se retira, termina completamente retirada, nunca paga ninguna pena, nunca sufre por todos los crímenes que hizo. Lo único que sufrió es que ahora su esposo, Zhang Bao, pues ya no está vivo. Verán, lo que pasa es que él entra a trabajar en el ejército y pues de la misma manera que murió su padre adoptivo, el primer esposo de su esposa, cayendo en el mar en una tormenta, pues de la misma manera Zhang Bao cae en una tormenta y se ahoga. Entonces Sheng Shi, ahora viuda dos veces, pero muy contenta, digamos, porque terminó con una red de negocios, que de hecho, curiosamente, muchos de esos negocios eran frentes para prostíbulos o por cantinas ilegales o casinos ilegales. O sea, ella terminó básicamente en el mismo negocio donde empezó, pero ahora con todo el poder del mundo. Y no sé si este es un ejemplo de empoderamiento femenino o simplemente era una criminal, pero definitivamente es una gran, gran historia que estoy muy contento de conocer y espero que ustedes hayan disfrutado también escuchar. Y bueno, esta fue la historia de Sheng Shi, la reina de los piratas. Si les gustó esta historia y les gustan este tipo de grandes historias en formato de chismecito, pues recuerden que se pueden suscribir. Si están aquí en YouTube, denle a la campanita. Si están aquí en una de las plataformas de audio, suscríbanse y escríbanos, díganos qué historia les gustaría escuchar. Definitivamente las vamos a leer y las vamos a considerar. Quiero darle las gracias por estar aquí una vez más. Y recuerden, estamos aquí todos los jueves y sobre todo recuerden que los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.